Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, COPE más Málaga, 97.1 de FM, 93.4, 882 onda media y cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Te voy a acompañar hasta las 4 en punto de la tarde en esta jornada de miércoles 14 de agosto. Por cierto, día histórico, ¿eh? Vamos a tener los fuegos artificiales de la Feria de Málaga. Pues yo, por lo menos en casi 40 años que tengo, por primera vez en una jornada de miércoles que yo recuerde. Además de histórico, porque además ya podemos ver la nueva Alameda. Así que empieza la Feria de Málaga, pistoletazo de salida, así que a disfrutarlo todo lo que puedan. En un día, además, que viene salpicado en el mundo del deporte por la entrevista que ha concedido el presidente del Málaga, Abdullah Bin Nasser Al-Thani, a los compañeros del diario Marca. De verdad que deja varios titulares interesantes el presidente del Málaga Club de Fútbol. Enseguida vamos a hablar con Juan Castro, el redactor del diario Marca, medio malagueño, como él dice, y malaguista, que ha sido el encargado de realizarle en un hotel de Londres esa entrevista al presidente del Málaga Club de Fútbol. También ha hablado Juancar, ha hablado el futbolista del Málaga acerca de la situación del club blanquiazul. Muchas cosas que contar. Un Málaga que respira un poquito mejor después de que se confirme la venta de Federico Rica al conjunto del Brujas. Y también, evidentemente, hay que hablar de otros deportes, como del baloncesto, del Unicaja. Ya empieza a oler, ¿eh?, a baloncesto en el Martín Carpena. Hoy, tercera presentación de esta pretemporada. Presentado ya Volodymyr Gerum, el pívot ucraniano que ha firmado Unicaja procedente del Breogán de Lugo. Pues muchas cosas que contar, muchas cosas que decir, así que lo mejor es que nos demos un paseíto por las noticias a esta hora de la tarde. Titulares y arrancamos. Bienvenido, bienvenida. El presidente del Málaga, Al-Thani, explica la situación del club en el diario Marca. El presidente del Málaga dice que las operaciones se van a hacer en las próximas semanas y que espera sacar 20 millones de euros por las ventas del club. Afirma que el Málaga no corre peligro de desaparición y confía en que la justicia le dé la razón a Al-Thani en el caso de Blue Bay. E insisto, enseguida hablaremos con Juan Castro, el compañero del diario Marca, que ha realizado esta entrevista. ¿Y qué dice la plantilla sobre esa entrevista de Al-Thani? Pues ha hablado Juancar, dice que no ha leído la entrevista, pero que la obligación de la plantilla es trabajar profesionalmente en el día a día y aislarse del exterior.
Bueno, mira, personalmente no he leído esa entrevista, pero llevamos todo el verano con el mismo tema y creo que es hora de centrarnos en lo nuestro, en la Liga. El sábado empieza ya la Liga y pienso que es importante pues mantener esos temas para los que tienen que manejar esos temas y nosotros centrarnos en nuestro trabajo.
Es lo que dice Juancar. Rica traspasado al Brujas. El jugador dejará las arcas del Málaga 2,1 millones de euros tras forzar la situación. El excapitán del Málaga tenía una cláusula por la cual todo el mundo sabe que se podía marchar cedido gratis, pero en todo momento ha peleado por dejar dinero en las arcas de la entidad. También los dirigentes del Málaga, con Al-Thani a la cabeza, han tensado la cuerda para que finalmente haya un acuerdo satisfactorio para las dos partes. El Málaga respira y está por ver si esta gestión le permite registrar a algún jugador de cara al partido del sábado frente al Racing de Santander. Y otro que está en la rampa de salidas es Ontiveros. Al-Thani reconoce la oferta del Villarreal, pero de momento no le satisface. También afirma que hay un club extranjero que ha presentado una oferta por él. El presidente del Villarreal, Juan Roig, ha vuelto a hablar sobre el asunto de Ontiveros. Siguen esperando a que la negociación cuaje y si no, pues cerrarán su plantilla. Esto dice Juan Roig, presidente del Villarreal.
No sé cómo están los momentos en esta situación, pero vamos, sería la última incorporación si realmente se produce y si no, pues los que están, estamos bien y yo creo que estamos preparados para de aquí 2-3 días empezar el sábado con el Granada. No, pero vamos, cada uno conocerá sus circunstancias, yo no las conozco en profundidad y tendría sus motivos el presidente de Málaga o los responsables de Málaga, pero vamos, nosotros teníamos interés, pero ahora últimamente pues nosotros vamos con lo que tenemos, vamos a ir adelante y si llega bien y si no llega pues también.
Sí, sí,
yo creo que se quedan algunos de los que iban a poder salir, pero vamos, supongo que no tenemos, si no llega pues los que estamos ya. Cada uno pues uno defiende una posición, otro defiende otra posición, pero vamos, yo creo que si llegamos a un acuerdo, pues bien, y si no llegamos a un acuerdo, pues también.
Bueno, pues es lo que dice Roch, el presidente del Villarreal. En lo deportivo, Víctor entrena con una plantilla hoy de 28 futbolistas. Ojo, porque Ramón, Michael Santos y Mula tienen molestias musculares, están pendientes de evolución. Digo lo de ojo sobre todo por Ramón, que sí podría ser titular el sábado. Y tampoco se ha entrenado hoy Mikel Villanueva, que sigue aparte con unas molestias en el gemelo. Y además hoy la plantilla ha realizado la tradicional ofrenda floral a la Divina Pastora, a la patrona del deporte malagueño. Vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja de Málaga. Volodymyr Gerun, presentado como nuevo jugador del Unicaja. El peor ucraniano de 25 años y 2.08 de estatura se muestra ilusionado del gran paso que da en su carrera y espera poder jugar la próxima temporada en la Euroliga con el club malagueño. Estos son los objetivos que se marca Gerun.
Just again, the goal is when I was signing, the, get the team to play in the Euroleague in the second year and obviously to stay there and the goal, the Unicaja has the maximum goals of the winning every competition they participate in. So, yeah.
Es simple. Dice que es lograr lo máximo que pueda lograr. Si es posible este año llegar a conseguir la oportunidad otra vez de que vayamos a jugar Euroliga y en todo el resto de las competiciones intentar ganar todo lo que se pueda ganar para estar lo más alto posible.
Bueno, pues ahí están las palabras traducidas de Volodymyr Gerun por Manolo Rubia, el director de operaciones de la entidad. La plantilla Unicaja sigue sometiéndose a las pruebas físicas y médicas. Hoy, por ejemplo, Alberto Díaz y Carlos Suárez han estado en el centro médico de Carranque y ya algunos empiezan incluso a hacer trabajo en pista. Por ejemplo, Deon Thompson se ha entrenado hoy en el Carpena a las órdenes de Germán Gabriel y compartiendo pista con el canterano Pierre Sané. Hay que decir que está por aquí Deon Thompson. Va a estar en el Mulbaje con la selección de Costa de Marfil y se va a incorporar o se reincorporará a la selección de Costa de Marfil el 21 de agosto, es decir, el miércoles de la semana que viene, siempre y cuando se levante la huelga que tiene ahora mismo la selección de Costa de Marfil. Y en balonmano, el balonmano Ciudad de Málaga hoy juega su primer partido de pretemporada. Va a ser a las 8 de la tarde en Palma del Río frente al Ars Naranja. Va a ser dentro de la Copa de Andalucía de balonmano. Curro Lucena va a poder por fin ver a todos sus jugadores de la plantilla, los nuevos y los antiguos, en un partido de preparación. El capitán Curro Muñoz ha hablado precisamente del encuentro de esta misma tarde. Lo escuchamos.
Que el miércoles, bueno, podamos hacer un buen partido, ir afianzando los nuevos conceptos que nos está dando Curro, que los nuevos se vayan acoplando a los jugadores que ya estábamos la temporada pasada. Y esperemos que, bueno, que esta de pretemporada pues, se vayan afianzando sus conceptos en el juego y que tengamos fortuna en las lesiones y podamos empezar a lo que es la liga en plenas condiciones.
Bueno, pues es lo que dice el jugador del conjunto del balonmano Ciudad de Málaga, que haya mucha suerte también en esta temporada ilusionante también que se avecina para el balonmano malagueño. Pues todo esto está sucediendo en el deporte malagueño, te lo cuenta Deportes Cope más Málaga desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde. Y ojo que hoy, a partir de las 4 y 10 de la tarde, una vez que termine el informativo de las 4 de la tarde de Cope, ya estará por aquí Coco Jurado, y buenas tardes, iba a decir buenas tardes Málaga, Coco Jurado y sus tertulias taurinas desde la canasta de la Malagueta. Así que una vez que termine este programa y luego los informativos, ya estará Coco Jurado con todo lo que tiene que ver con la Feria Taurina de Málaga. 3 y 9, mínimo alto en el camino y vamos contigo, lo que se cuece en las redes sociales.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este sábado a partir de las 6 menos cuarto de la tarde desde el Sardinero el partido Racing de Santander Málaga Club de Fútbol. Síguelo en Cope más Málaga 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Credialpes, Copicentro, Tesesa, Segurisur y Acosta Hogar.
Tiempo de Juego Málaga.
Ana, hoy al Real.
No, yo soy más de callejear, de un bailecito aquí, de un picoteo allá.
Vale, entonces hoy centro y mañana real.
Esta feria, el eterno debate va a continuar, real o centro. Pero elijas lo que elijas, muévete en bus con la EMT.
Ayuntamiento de Málaga. ¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
¿Sabes que este año la feria dura del 15 al 24 de agosto?
O sea, que este verano, feria, feria.
Sobre todo en la caseta del Pimpi. Música en directo, gastronomía selecta Pimpi, ambiente único, reservados. Vente a la feria de verdad en la caseta del Pimpi Victoria, calle Antonio Rodríguez Sánchez, número 2930, frente a la caseta municipal. ¡Feria, feria!
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
10 minutos nos separan de las 3 en punto de la tarde. Como siempre, antes de nada, me voy contigo y lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescope Málaga. En Twitter estamos en @deportescope MLG. Y te estamos preguntando por la excelente entrevista que han realizado los compañeros del diario Marca al propietario y presidente del Málaga, a Altani. Y seguro que ya a esta hora de la tarde he tenido tiempo de comprarte el diario o leerlo a través de la página web de marca.com. Y si ya lo has hecho, ¿qué te parecen las declaraciones de Altani en el diario Marca? Pues bueno, nos dice por ejemplo Juan Alejo, pues con todo respeto y viendo su trayectoria no me creo casi nada de lo que comenta, es el propietario del Málaga y como tal debe afrontar su responsabilidad, es lo que dice Juan Alejo, limpiar dentro a fondo para sacar toda la fruta podrida que existe ahí, el jefe siempre tiene la culpa de todo, es por ejemplo uno de los comentarios de Juan Alejo. Dice por ejemplo nuestro amigo Pedro Castillo, dice menos promesas y más realidades, si ha perdido ese dinero que dice, habla de 200 millones de euros, es por su mala elección del personal de confianza que él ha puesto al frente del club. El Málaga no se puede gestionar desde la distancia y eso es lo que falta aquí, gestión y más gestión, lo dice en mayúscula. Sabor malaguista dice, tranquilizan un poco más, pero hasta que no lo veamos seguimos como estábamos. Un saludo, la mejor emisora malaguista. Gracias a Sabor Malaguista. Alejandro Rodríguez dice, no me creo absolutamente nada. Yo, como supongo que quiere la mayoría del malaguismo, quiero hechos, no palabras. Así que se ponga a trabajar desde ya porque la salida de Rica nos deja algo de dinero, pero no es la solución definitiva. Por lo demás, miren, enhorabuena también al diario Marca. ¿Y a ti qué te parece? ¿Has leído ya la entrevista, ¿no?, de Altani en el diario Marca? Pues si tienes tu opinión, nos gustaría conocerla. Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescope Málaga y en Twitter @deportescope MLG.
3:12 de la tarde, no hay tiempo que perder. Última hora del Málaga. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, el día de hoy que viene marcado sin lugar a dudas por la entrevista de los compañeros del diario Marca precisamente al presidente del club, a Altani. Hay que retrotraerse mucho en el tiempo para ver a Altani hablando en un medio de comunicación y hacerlo con la claridad que lo ha hecho, por lo menos vendiendo su verdad y sobre todo las preguntas que había a realizar y que ha hecho nuestro compañero Juan Castro del diario Marca en un hotel de Londres, que es donde ha tenido lugar esa cita. Quiero conocer precisamente cómo ha sido esa entrevista, las sensaciones que le ha dejado precisamente a la persona a que ha realizado esa entrevista, como es Juan Castro. Juan, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, Juan, lo primero, enhorabuena porque es un trabajo periodístico, la verdad es que formidable, ¿eh?
No, gracias. Es un mérito de Marca, de lo grande que es este medio y la credibilidad que tiene que la mía propia.
Oye, lo primero, Juan, ¿qué sensaciones, cuando terminas la entrevista, qué sensaciones te deja las palabras de Altani? Tú lo has tenido delante, has visto su lenguaje no verbal, los gestos cuando a lo mejor había una pregunta más que le pudiera incomodar más al presidente. ¿Cómo ha sido esa sensación de estar enfrente de Altani?
Bueno, lo primero, porque me lo ha preguntado mucha gente y compañeros, no es por síndrome de Estocolmo, pero tengo que aclarar que el señor Altani fue muy respetuoso con nosotros, muy atento, amable, no digo dicharachero porque no lo es personalmente, pero sí luego para las fotos estuvo media hora posando, o sea que fue muy amable en todo momento y también muy importante, no vetó ninguna pregunta, no vetó ningún tema. Yo pude preguntar de todo lo que quise. Hubo, obviamente, y también lo he dicho antes en Radio Marca, hubo muchos off the, o algunos off the record que he respetado, una pura cuestión de deontología profesional, pero no hubo ningún tema tabú, se habló de todo, le pregunté de todo y bueno, el día pues evidentemente respondió a su manera. Lo vi bastante preocupado, lo vi bastante cansado de la situación actual y lo vi también con muchas fuerzas de, por sí solo, por sí mismo, por sus medios, de solventar esta situación. Y estaba muy confiado en la venta de Ndiaye, en la venta de Johnny, que va a luchar para que no se vaya a coste cero del Málaga, en la venta de otros jugadores y en la venta de jugadores que también tienen salarios muy altos. Así que lo vi muy confiado. No tan confiado, no creo que confíe mucho en los actuales dirigentes que tiene ahí en Málaga. No lo vi tan confiado en eso. Es más, durante la entrevista dice claramente que va a venir un nuevo manager general en cuanto a la situación se solvente. Pero bueno, eso es lo que te puedo decir un poco del face to face, del cara a cara que tuve con Altani durante más de 2 horas, 2 horas y media. 3 horas casi duró ese encuentro en un hotel de Londres.
Oye, Juan, empiezo pues, sobre todo por la pregunta más extremista que se le podría realizar al presidente, que es, claro, a día de hoy, si el Málaga no es capaz de aclarar su masa salarial, pues corre serio peligro de viabilidad y, por lo tanto, de seguir hacia adelante. Le preguntabas directamente, ¿el Málaga no desaparece de nuevo? ¿Me lo puede garantizar? Él dice que está preocupado como todo el mundo, pero que, sobre todo, espera recaudar 20 millones de euros con las ventas de los jugadores para que este Málaga sea viable, ¿no?
Sí, tiene completa seguridad de 2 cosas, o al menos así me lo transmitió, aunque es cierto que, como he dicho, lo vi bastante preocupado. Una, de que se va a salvar la actual situación, el enfermo se va a estabilizar, esa es una, y dos, cuando se estabilice al enfermo, que va a haber un equipo suficiente para subir a primera. Eso es lo que él me dijo, cosa que ahora mismo es muy difícil de creer, en el sentido de que el Málaga tiene que vender a mucha gente y firmar a jugadores de bastante garantía como para tener ciertas posibilidades de subir. Pero esa era su idea. Primero, estabilizar al enfermo, que el Málaga se salve, y una vez que lo estabilice, varios objetivos. Una, nombrar un nuevo manager general. Dos, subir a primera. Y tres, y también ahí se animó un poco, volver a Champions. Esos son los objetivos de la estrategia que él dijo que tenía en la cabeza.
Dos nombres propios, bueno, de Rica, que se confirma, que se marcha, y ahora entraremos en profundidad con el tema de Rica. Preguntas por Ontiveros, por la oferta de 7,5 millones de euros que hace el Villarreal. Dice que no es cierta esa operación tal cual. Y sobre todo, me llama mucho la atención la de Johnny. ¿Por qué no firma esa salida de Johnny? Habla de que tiene nuevos abogados en el caso de Johnny. Abogados laboralistas como Fernando Pérez Espinosa y Bárbara Pérez Espinosa. Y que por Johnny, que esto sí que si lo consigues para ponerle una estatua, espera sacar 12 millones de euros, su cláusula de rescisión, ¿no?
Sí, a ver, por partes. Fernando Pérez Espinosa y su hija Bárbara son dos abogados laboralistas de inmenso prestigio aquí en Madrid. Fernando Pérez Espinosa llevó los casos contra Jesús Gil, contra Lopera, en el caso de futbolistas, Solozábal, etcétera, muchos jugadores. Es un laboralista con mucha experiencia en el mundo del fútbol, aunque llevaba un tiempo apartado del mundo del balón, pero es un abogado con muchísimo prestigio aquí en Madrid. Vienen contratados a través de un despacho de abogados de Londres y aparte el jeque contrató una consultora de Washington para auditar las cuentas de la Málaga y para establecer una estrategia futura. Eso lo hizo en junio, como él dice en la propia entrevista. ¿Por qué quieren pretende conseguir 12 millones de euros de Johnny? Johnny se ha ido a la Lazio en virtud de una rescisión. Esto es el pensamiento del jeque, no el mío, aclaro.
Sí, claro.
Mucha gente cree que yo pienso lo que dice el jeque. No, yo entrevisto al jeque y el jeque habla. A ver, el jeque lo que piensa es conseguir 12 millones de euros de la cláusula de rescisión que tenía Johnny. Johnny ahora mismo se ha ido a la Lazio con una rescisión unilateral de su contrato en virtud a una cláusula que decía que si no le aceptan una cesión, podía rescindir unilateralmente, lo diré, el contrato. Sí. Entonces Dionis se ha ido a coste cero al Lazio, el Málaga va a denunciar esa situación y espera que el Lazio, no le va a dar el trance internacional al Lazio, y espera que el Lazio o le pague los 12 millones de cláusula o se avenga a una negociación como ha hecho el Brujas en el caso de Rica. Sí. Rica hizo al principio lo mismo, pero luego el Brujas negoció y se han obtenido cerca de 3 millones de euros por el traspaso de Rica. Así que por eso el jeque espera conseguir 12 millones de euros por la Lazio. Mi opinión, y lo diferencio claramente, es que dudo que la Lazio pague 12 millones de euros por Johnny. Sí puedo entender que se avenga a una negociación y por ahí el Málaga consiga algo de dinero. Las esperanzas del jeque son conseguir dinero por Johnny, conseguir dinero por Ndiaye, que ya publicamos ayer, nuestro compañero de Málaga y de Madrid informaron ayer de que está negociando con el Getafe, y de alguna otra venta de jugadores que tienen un salario muy alto, caso Luis Hernández, caso de Juanpi, y que evidentemente tienen que ser vendidos.
Está más claro que la bola de Antiveros que comentaba anteriormente, que no es la oferta real tal cual. Y sí me ha llamado mucho la atención cuando le preguntaba precisamente por Ndiaye, que dice que se quedó en estado de shock por ese segundo año de cesión y sobre todo las cantidades que tendría que pagar el Málaga. Por eso la desconfianza, dos nombres propios, de Joffrey y de Caminero, que son los que ejecutan la operación, aunque finalmente el que la firma es él.
Sí, él firma la operación, por lo tanto no puede excluir su responsabilidad,
claro.
Aunque sí mostró ante mí su sorpresa porque esa cláusula de cesión fuera obligatoria y no opcional. Ahí está el matiz. Él creía que era una cláusula de cesión opcional y no obligatoria, como se firmó en el caso de Ndiaye. Ndiaye tiene un contrato de 3 millones de euros este año, esta temporada, con el Málaga, y eso obviamente es inasumible para el Málaga, y así me lo expresaba el jeque. También expresaba, y está en la entrevista, no lo digo yo, su no sé si desconfianza, porque no lo dice así, pero bueno, se transluce que no confía mucho en los actuales rectores que llevan la manija deportiva y económica del club. Así que
de hecho, te llega a decir que habla con Juan Rodríguez y no con Caminero, ¿no?
Bueno, sí, ahí hay un matiz que lo veíamos por el off the record, pero yo creo que los tiros vienen porque no es por una desconfianza o más confianza en Juan Rodríguez en Caminero. Yo creo que es más porque Juan Rodríguez habla un mejor inglés que Caminero. Me parece que van por ahí los tiros, no es por desconfianza.
Ah, estupendo. Pues aclarado el tema. También tiene confianza en que la justicia le dé la razón con el caso de Blue Way, que de momento tiene perdido, y también con el caso de la academia, que aquí sí que elude la responsabilidad porque ahora sí que le echa el tema o la patata caliente a las administraciones, cuando ya en Málaga lo que te hace falta es tener dinero y poder invertir en el asunto.
Él dice ahí que hay unos terrenos que se compraron o que se van a comprar, la verdad es que desconozco si se han hecho ya o se va a hacer, de El Viso, y que ese dinero es el que se va a emplear para iniciar los trabajos en la academia. Así que esa es su excusa, al margen de que la Junta lo especifica, pues ha tardado mucho en darle los permisos adecuados. Y bromea con que, que en Andalucía las cosas van un poco más lenta, y él ya lo sabe porque lleva 10 años en Málaga. Eso lo dice un poco en plan bromista.
Sarcástico, ¿no?
Sí, sarcástico, correcto.
Pues Juan, te reitero mi enhorabuena, y de verdad que ha sido una muy buena entrevista, preguntando lo que había que preguntarle al presidente, y él evidentemente pues respondiendo lo que quiere, o sobre todo la realidad que él percibe que tiene a día de hoy el Málaga Club de Fútbol.
Sí, esperemos sobre todo que, bueno, sea con el jeque, sea sin el jeque, sea con quien sea, pero que el equipo de nuestra ciudad, porque yo me considero, aunque soy cordobés, pero me considero el malagueño, pues el equipo de nuestra ciudad pues siga adelante, y no solo eso, sino que haga un proyecto viable para que Víctor Sánchez del Amo, en quien, ojo, el jeque confía bastante, lo noté bastante confiado en Víctor, que Víctor pueda subir al equipo y a partir de ahí soñar con algo más, pero lo primero es salvar a este enfermo, como el propio jeque decía.
Juan, enhorabuena, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo grande.
Un abrazo fuerte. Juan Castro, la persona, el compañero del diario Marca, que ha realizado esa entrevista en exclusiva a Altani. A esta hora de la tarde lo que hacemos es conectar con los oyentes del 89.8 de FM y seguimos.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde. Saludamos a esta hora a los oyentes que sintonizan la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero y desde las 3 en punto de la tarde en COPE más Málaga en el 97.1 de FM, en el 93.4 y en el 882 de la onda media te vengo contando lo que está sucediendo en el deporte malagueño y sobre todo pues con la noticia de portada, ¿no? Esa entrevista que ha realizado el compañero Juan Castro en las páginas del diario Marca con el presidente y propietario del Málaga, de Altani. Precisamente acabamos de hablar con Juan Castro, que nos ha desvelado pues todos los detalles de esa entrevista. A grandes rasgos y resumiendo brevemente, espera sacar 20 millones de euros en venta por los traspasos de Johnny, de Ontiveros y de Federico Rica, que ya es oficial, y también con la salida de Ndiaye, que parece que puede irse rumbo al Getafe. Persona, dice Juan Castro, atenta, sobre todo que no puso ningún tipo de censura, ¿no? Ni de veto, que no me sale la palabra, ni de veto a ninguna de las preguntas, y que vende su realidad. Al final el movimiento, como suele decir, se demuestra andando. El titular que da el diario Marca es: he perdido casi 200 millones, pero quiero salvar a mi Málaga. Dice que no corre peligro de desaparición porque las próximas semanas se va a dar esa salida y se va a calibrar las ventas. También dice que estaba en estado de shock por la operación de Ndiaye, que no se creía cómo se había firmado esa operación, que espera que en el caso de Blue Bay la justicia finalmente le dé la razón y que pueda tomar el control del Málaga sin ningún tipo de problemas. Bueno, pues esa es la noticia, la entrevista a Altani, que rompe su silencio en el diario deportivo más prestigioso de España. Eso en cuanto a la entrevista a Altani, que es hoy pues evidentemente motivo de tertulia en cualquier aficionado del Málaga. Pero como digo, el movimiento se demuestra andando. Y el primer movimiento es el de Federico Rica, traspasado al Brujas. El jugador finalmente va a dejar en las arcas del Málaga 2,1 millones de euros por esa salida. El Málaga tenía el 70% del pase, la venta se cifra en torno a 3 millones de euros y si hacen una simple regla de 3, la cifra es de 2,1 millones de euros. Ha hablado Juáncar, ha hablado el futbolista del Málaga Club de Fútbol, precisamente sobre esa entrevista del Jeque en el Marca. Dice que no la ha leído, pero que los jugadores tienen que estar al margen de lo que sucede fuera de los márgenes de lo deportivo.
Bueno, mira, personalmente no he leído esa entrevista, pero llevamos todo el verano con el mismo tema y creo que es hora de centrarnos en lo nuestro, en la Liga. El sábado empieza ya la Liga y pienso que es importante pues mantener esos temas para los que tienen que manejar esos temas y nosotros centrarnos en nuestro trabajo.
Palabra de Juáncar, palabra del futbolista del Málaga. Ontiveros sigue la rampa de salida. Altani reconoce la oferta del Villarreal. De momento no le satisface. También afirma que hay un club extranjero que ha presentado una oferta por Ontiveros. Hoy se ha referido a esta situación Juan Roch, precisamente el presidente del Villarreal Club, que suspira por hacerse con los servicios de Ontiveros.
No sé cómo están los momentos en esta situación, pero vamos, sería la última incorporación si realmente se produce, y si no, pues los que estamos bien y yo creo que estamos preparados para de aquí dos, tres días, empezar el sábado con el Granada.
Bueno, pues es lo que dice Juan Ro, luego lo escucharán de manera más amplia. Lo deportivo, Víctor Sánchez del Amo, el técnico del Málaga, entrena con una plantilla de 28 futbolistas. Hoy han causado baja Ramón, Michael Santos y Mula, que tienen molestias musculares, y tampoco se ha ejercitado Mikel Villanueva, con problemas en el gemelo. Y en baloncesto, hoy se ha presentado Volodymyr Guerin, nuevo jugador del Unicaja de Málaga. Quiere volver a la Euroliga con Unicaja.
Just again, the goal is when I was signing, to get the team to play in the EuroLeague in the second year, and obviously to stay there. And the goal, the Unicaja has the maximum goals of the winning every competition they participate in. So, yeah.
Es simple. Dice que es lograr lo máximo que pueda lograr. Si es posible este año llegar a conseguir la oportunidad otra vez de que vayamos a jugar EuroLeague y en todo el resto de las competiciones, intentar ganar todo lo que se pueda ganar para estar lo más alto posible.
Ampliamos esto y otras informaciones desde ahora y hasta las 4 en COPE más Málaga.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:30 de la tarde, ya de corrido. Seguiremos en COPE más Málaga hasta las 4:00 de la tarde. Luego les pasaremos los trastos, nunca mejor dicho, a Francisco Javier Jurado Coco y la tertulia taurina que tendrá lugar después de los servicios informativos de las 4:00 en la canasta de la Malagueta. Nosotros lo que vamos a hacer es una tranquilidad, una parada y fonda. ¿Les parece? Vámonos a 12 pulgadas, a un restaurante. Claro que sí, que está en el centro de Málaga, justamente al lado del Museo Thyssen, 12 pulgadas Sound Restaurant, ese aire ochentero, esa decoración especial y esa musiquita de fondo que vas a hacer que cuando entres en el lugar no quieres salir de él. Porque tú vas allí para comer, pero es que luego la tertulia se puede prolongar porque estás como si estuvieras en tu casa. Pero como digo, sobre todo si vas a un restaurante vas a que te pongan bien de comer, ¿verdad? Pues ahí te puedes encontrar unos huevos camperos con jamón ibérico, un lomo bajo de vaca curado con papa arrugada y mojo, una ensalada de espinacas, aguacates, payollos semicurados y vinagreta de cítricos. 12 pulgadas a un restaurante. Seguro que va a ser tu próximo restaurante favorito en el centro de Málaga, justo al lado del Museo Thyssen, en calle Salvago número 1. Haz tu reserva ya en el 673-68-95-47. Tres y 31 de la tarde. Sigo esperando en tus opiniones en nuestras redes sociales sobre esa entrevista de Altani. Por ejemplo, nos entra dos nuevos tweets. Dice Iván Vergara: mejor ver para creer, hechos y no palabras. Dice Miguel que hay cosas que no se dicen en la entrevista y que no concibo. Por ejemplo, imponer a Cecchini y Rolón por un pastizal. Los fichajes de Mastur y el tal Tacuilá. Decisiones que han sido suyas, de mucho dinero y que demuestran su cero conocimiento del fútbol y su pésima gestión. Autocrítica. No le falta razón a Miguel, porque insisto que hay cosas que se cogen con alfileres. Por ejemplo, cuando dice que no tiene plena confianza en algunos trabajadores del Málaga Club de Fútbol, pues, señores, si aquí hay un profesional, se llame Caminero, se llame Jofre o se llame la persona que esté en el día a día del Málaga haciendo labores de limpieza, labores de gestión o haciendo fotocopias, si el presidente tiene una sospecha de que no está haciendo bien su trabajo, sea el cargo que sea, lo normal es que le ponga de patita en la calle, como le ocurre a usted o me ocurriría a mí si mi jefe piensa que yo no hago bien el trabajo o que me lo llevo calentito o que mi gestión es pésima. Pues lo más normal es que se tomen cartas en el asunto. Insisto, no sé si señala a Caminero, si señala a Jofre o si señala a cualquier otra persona. Pero si es así, lo normal es que lo ponga de patitas en la calle. Me llama mucho la atención con el caso de Ndiaye. Les leo literalmente. Dice Ndiaye, la pregunta de Juan Castro: Ndiaye cobra este año 3 millones anuales. ¿Cómo es posible ese contrato en segunda? Dice literalmente: cuando me enteré de eso, caí en shock. Yo creía que su cesión era diferente y me encontré con esto. Pero este caso se solventará pronto. Ndiaye es un gran jugador para cualquier equipo de primera, pero debido a los límites presupuestarios de segunda, es difícil poder mantenerle en el equipo. Veremos. Yo, de verdad, si a mí me han explicado mal un contrato de estas características, la persona que ofrece ese contrato, insisto, sea Caminero, sea Jofre, al día siguiente debe estar en la puñetera calle. Pero es que es así, porque esas operaciones son las que ponen en riesgo al Málaga. Y, hombre, la culpa la pueden tener uno u otro. Pero al final el que firma y el que tiene que dar la cara es el presidente. De hecho, se están dilatando operaciones para bien algunas, como el caso de Rica, que ahora explicaremos, y para mal otras, precisamente porque Altani no está de acuerdo con esa gestión o con esos contratos, que está en su derecho, que al final es el propietario de la entidad. Pero, hombre, en el caso de Ndiaye, cuando dice que cae en shop, sinceramente, si se le han metido doblada a alguno de sus colaboradores, es que ese colaborador al día siguiente debe estar en la puñetera calle. Pero es que así, sin trampa ni cartón. También habla de que ha perdido 200 millones de euros en el Málaga, con la famosa inversión que hizo en Champions. También dice que no puede invertir como antes por la ley del deporte. Ahí puede haber soluciones. Yo creo que al jeque ya le tiene que decir que invierta o deje de invertir. Está en su derecho o no, pero hay casos como el del Paris Saint-Germain o el del Chelsea donde hay otras soluciones. Pero insisto, aquí en Málaga no ha invertido en la vida nadie ni un euro por el club, tampoco hay que exigirle al que venga de Qatar que tenga que invertir todos los años 100, 200 millones de euros, porque ni un malagueño lo ha hecho en la historia del club y de la entidad, y nos jactamos de que el fútbol en Málaga tiene pues 115 años de historia, ¿no? También pues me llama mucho la atención lo del tema de la ciudad deportiva, habla de la burocracia. Es cierto que durante muchos años la burocracia ha frenado este asunto, pero la última noticia que teníamos es que él, precisamente el antenotario, con los componentes de la inmobiliaria Sierra Blanca, si no recuerdo mal, que se iba a hacer cargo de los terrenos del Málaga, ya habían firmado ese traspaso para que el club tuviera ese dinero en mano. ¿Dónde está ese dinero? Se firmó antenotario precisamente ese dinero de casi 4 millones de euros para acabar la primera fase, porque eso se publicó, creo que lo hicieron los compañeros del Diario Sur, con la foto y todo incluida. A la Junta de Andalucía, a la burocracia, le podemos echar la culpa mucho antes. Pues han tardado 15 años, casi, o 10, 12 años en la burocracia de Arraiz Janal. Pero, hombre, en este caso ya tienen los terrenos ahí, ya lo que hace falta es el dinero y poner eso en marcha. Bueno, yo lo que es verdad que sí hay que agradecer es que el presidente públicamente salga, diga la realidad, o la realidad que él opina que está pasando en el Málaga Club de Fútbol, y que ojalá se prodigue más, ¿eh? Y sobre todo esté por aquí, por Málaga más, y se hace rueda de prensa o se comunica de una manera más directa con los aficionados y los medios de comunicación, seguro que la gestión será mucho más saludable para él, para el club y evidentemente también para los aficionados, que son los que al final sienten y padecen, porque estoy seguro que Altani algún día se marchará del Málaga, vendrán otro, pero los que siempre siguen ahí son los aficionados. Y por cierto, me llama mucho la atención cuando se habla del caso de Blue Bay, que insisto, él cree que la justicia finalmente le va a dar la razón. Dice, no puede dormir, la pregunta, no puede dormir, el club ya no le satisface, le da estrés, dolor de cabeza, no gana dinero. ¿Por qué no vende entonces o llega a un acuerdo con la empresa Blue Bay? Dice, porque el club es parte de mí, si lo vendiera no podría dormir tampoco. Mire, cuando estábamos arriba, 2013-2014, recibí una oferta de 450 millones de euros y no lo vendí. Hace un mes he recibido otra. No quiero vender. El Málaga es mi vida, mi corazón. La gente debe entender eso. El Málaga no es una inversión financiera para mí. El movimiento se demuestra andando, sin lugar a duda, pero insisto, y recalco que me alegro que Altani haya realizado esta entrevista y lo haya hecho en medio del prestigio y de la tirada y de la llegada que tiene el diario Marca. Y digo que el movimiento se demuestra andando, y ahí está el caso de Federico Rica. Se ha dilatado la operación durante prácticamente 2 semanas. Rica finalmente es jugador del Brujas, ya es oficial. Y se marcha traspasado. Hay que ver cómo son las situaciones y el grado de implicación entre jugadores y otros jugadores, ¿verdad? Caso de Federico Rica, tenía una cláusula en la que se podía marchar cedido a cualquier club de primera división que se hiciera cargo de su ficha. Pues bien, ante la situación que había de atasco, lo ha explicado precisamente y perfectamente Juan Castro, el jugador pues ha forzado la máquina, el club también ha tensado la cuerda, y finalmente el Málaga saca 3 millones de euros precisamente por la venta de Federico Rica. 3 millones de euros que no van a parar todos a las arcas del Málaga Club de Fútbol. El Málaga Club de Fútbol, hay que decir que tiene el 70% del pase del jugador. 70% del pase del jugador. Por lo tanto, haciendo una fácil regla de tres, el Málaga tendrá 2,1 millones de euros y evidentemente libera el salario del futbolista. Algunos me están preguntando si eso va a permitir al Málaga Club de Fútbol poder inscribir a algún jugador. De verdad, llevo toda la mañana repasando la normativa de la Liga de Fútbol Profesional con el tema del límite salarial, consultando a varias personas, y llego a una conclusión. Con esta salida de Rica, el Málaga sigue sobrepasando en mucho la salida del tope salarial, pero muy mucho ese tope salarial. Pero claro, la Liga tampoco puede permitir que los clubes queden paralizados por superar ese tope salarial. Y leo el artículo 100, precisamente, con aquellos equipos que exceden el límite de coste de plantilla deportiva, escribirle y que cumplan determinadas condiciones, ¿no? Para aquellos equipos que se excedan, ¿no?, de ese límite salarial. Artículo 100. Dice, los clubes, sociedad anónima, que una vez se le hubiera asignado el límite de coste de la plantilla deportiva inscribible y que a día 1 de julio, de la temporada, no cumplan lo previsto, no podrían inscribir jugadores. Puede ser el citado límite con la plantilla. Dice ahora en mayúscula que podrían inscribir nuevos jugadores siempre que la suma de sus respectivos costes individuales no exceda el 25% de la diferencia entre el coste inicial de la plantilla deportiva inscribible y el límite de coste de la plantilla deportiva. No sé si se refiere, sinceramente, no sé si se refiere al 25% del coste del traspaso de Rica al Brujas o si se refiere al montante total de la plantilla del Málaga Club de Fútbol. Si fuera solo el montante del coste de Rica, insisto, de 3 millones de euros, el Málaga liberaría en torno a hasta 400.000-500.000 euros. Eso sí, nos atenemos al traspaso. Luego habría que ver las amortizaciones y también el salario del futbolista. En el Málaga dicen que esto es máxima confidencialidad y que sobre todo lo que tienen que consultarlo es con la Liga para ver si por lo menos se puede inscribir algún jugador en el Málaga Club de Fútbol. Y evidentemente ese jugador sería el único fichaje hasta ahora, que es el de Okazaki. De verdad, la normativa tiene muchísimas aristas, es muy difícil de entender, ni siquiera los propios clubes lo pueden realizar así a la ligera, tienen que consultarlo con la propia Liga de Fútbol Profesional, y además si no manejamos todos los detalles es incluso mucho más complicado, porque encima luego hay una arista: si al Málaga le han asignado el menor límite salarial, pues tampoco se regiría por este artículo 100, sino que sería al artículo 100.2. que es incluso mucho más complicado. Insisto, seguiré indagando en esto y ojalá podamos saber si con esta venta de Rica el Málaga puede sacar por lo menos la inscripción de un jugador. Es todo un auténtico galimatías. Perdónenme que no le pueda dar los detalles fidedignos de esta información. Hablamos y escuchamos a Juancar, al futbolista del Málaga Club de Fútbol, porque hoy el Málaga se ha entrenado, lo ha hecho como siempre este último día en el anexo de La Rosaleda y sobre todo pues se ha ejercitado con 28 jugadores para ese partido. Hoy la mala noticia es que Ramón, que puede ser titular en el partido del sábado, pues con molestias musculares no se ha ejercitado. Tampoco lo han hecho Michael Santos y Mula, que a día de hoy ninguno de los dos va a estar inscrito, y sobre todo Michael Santos ni está ni se le espera en el Málaga. Pues como digo, han sido estos tres jugadores bajas junto con Mikel Villanueva. Sobre todo lo que preocupa a Ramón, que es canterano y que si está bien físicamente va a viajar e incluso podría ser titular. Después de esa sesión de entrenamiento, pues casi toda la plantilla del Málaga, con Víctor Sánchez del Amo, con su cuerpo técnico, se ha desplazado hacia la patrona, hacia la sede de la Iglesia de la Divina Pastora, la patrona del deporte malagueño, en la plaza de Capuchino, con los consejeros consultivos, con Ben Barek, con Paco Martín Aguilar y con Antonio Benítez. Ha estado prácticamente toda la plantilla del Málaga, no ha estado, por ejemplo, Ndiaye, tampoco hemos visto a Michael Santos, tampoco ha estado, por ejemplo, Munir, tampoco ha estado Juanpi, algunos no han ido por convicciones religiosas, por aquellos los musulmanes. En el caso de Juanpi y de Michael Santos, desconozco su orientación religiosa y si han ido o no han ido por cualquier otro motivo personal, pero han estado el grueso de la plantilla. Y ahí ha estado Juancar, que ha dado explicaciones cómo está la situación del Málaga Club de Fútbol. Pues reconoce que es una situación difícil, pero que espera que se solucione.
Hombre, la situación es verdad que es complicada, pero hay gente trabajando en ello. Hay soluciones, estamos a la espera de soluciones y, como te digo, ese tema nos importa a día de hoy bastante poco, porque pienso que es más importante centrarnos en lo nuestro y lo que tenga que pasar en un futuro va a pasar. Pero pienso que ahora debemos centrarnos en trabajar, en entrenar y en dar el 100% porque seguimos siendo profesionales.
Bueno, pues es lo que dice Juancar. También se le preguntaba por la actitud del propietario. ¿Es normal que a esta fecha estamos como estamos y que se dilaten todas las operaciones tantísimo?
Bueno, el presidente sabe manejar los tiempos. Esperemos que al final todo se pueda solucionar y seguro que va a ser así. Vuelvo a insistir en por nuestra parte, por parte de los jugadores, dejar este tema de lado, porque creo que no nos aporta no nos aporta nada. Es más, yo creo que más que sumarnos, no, nos resta de cara a la competición.
Bueno, pues es lo que dice Juan Carr, que también pues insiste en este asunto. Se tienen que aislar del tema exterior, del run-run que hay alrededor del Málaga, y sobre todo centrarse en el partido del sábado, porque sabe que el tema de la cabeza, lo psicológico, es muy importante y que la plantilla tiene que aislarse. Que es complicado aislarse, lo reconoce, pero es el único camino, ¿no?, para que la plantilla del Málaga saque adelante el partido del sábado.
Hombre, al final todo afecta, ¿no? Si estamos más pendientes de cosas que pasan fuera a lo nuestro, al final te desconcentra. Por eso insisto en que pienso que debemos centrarnos en lo nuestro. El equipo en el 80% es el mismo que el año pasado. Sí, es verdad que, bueno, están los problemas de las inscripciones, pero lo que comentamos siempre es lo que hay. Y con lo que hay llegamos al sábado, que ya comienza la liga, la competición, y tenemos muchísimas ganas.
Bueno, hay que aislarse, pero claro, Juan Carr y sus compañeros entrenan con un montón de jugadores que el sábado, pues estando apto físicamente y perteneciendo al Málaga, pues no pueden jugar, y claro, conviven día a día con estos jugadores. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Cómo ves a esos compañeros no inscritos?
Bueno, es complicado, ¿no? Al final todos entrenamos para jugar, y bueno, ese problema pues impide que esos jugadores puedan jugar el sábado, pero como te digo, somos profesionales, sabemos que estas cosas pueden pasar o no, pero no queda otra que seguir currando y que tener buen ánimo, porque al final ya sabemos que la cabeza en el mundo del fútbol es lo más importante.
Bueno, es lo que dice Juan Carr. También Juan Carr quería pues hablar y mandarle un mensaje a la afición del Málaga, preocupada evidentemente por lo que está sucediendo.
Bueno, estamos preocupados todos. Por parte de la afición, pues bueno, también es normal, porque ellos lo viven desde fuera. No les tengo que mandar ningún mensaje, porque ya se vio lo que es la afición el último partido el año pasado contra el Depor, así que no tengo que decirles nada. Espero que los jugadores podamos aprender de la actitud que tuvieron. Fueron agradecidos, estuvieron con nosotros en todo momento, y a devolverles pues ese mismo cariño.
Bueno, es lo que dice Juan Carr. Seguimos más escuchando al futbolista del Málaga. Ya habla también sobre cómo ha ido la pretemporada. Reconoce que ha sido una pretemporada francamente atípica.
Sí, después, bueno, las pretemporadas no le gusta a nadie, porque al final es estar corriendo todo el día, una dura preparación. Y bueno, ha sido un año atípico, la verdad, de pretemporada, porque ha sido una pretemporada bastante corta, bastante intensa, y todos tenemos ganas de que llegue ya el sábado.
Para la de Juan Carr, también dice que pues cree que el equipo está preparado, ¿no?, para el partido del sábado.
Bueno, seguimos con Víctor, con el cuerpo técnico, seguimos lo que te he dicho, la mayoría de la plantilla que estaba el año pasado, quitando los que se han ido cedidos, más alguna venta como la de Fede, pero estamos preparados, sabemos cómo le gusta trabajar el míster, sabemos lo que podemos hacer y vamos a ir al 100%.
Bueno, pues habla Juan Carr también sobre los canteranos. Muchos canteranos van a tener que jugar estas primeras jornadas. ¿Cómo los ve?
Pues con ganas, vienen con ganas, están entrenando muy bien, y bueno, a mí me da un poco de cosa, ¿no?, que suban canteranos, porque al final yo me hago mayor, yo también fui canterano y digo, joder, ya vienen de abajo, ya tengo 29 años y ya vienen los pequeños, pero bueno, la verdad que encantado. Yo trato a todo el mundo igual, y ellos están dentro de un grupo que es buenísimo, buena gente, y están como si estuviesen con nosotros desde hace mucho tiempo.
Y también pues Juan Carr, que ha estado también tocado, que la temporada pasada estuvo mucho tiempo fuera por la lesión de rodilla, dice que ya está olvidada y que ya se entrena al 100%.
Sí, bien, es verdad que el año pasado cuando volví de lo de la rodilla, pues bueno, lo que comenté, ¿no?, que me dolía todo el cuerpo después de tanto tiempo parado, al final me dolían los aductores, me dolía todo. Y bueno, el parón de verano me ha venido bien para recuperar, y la verdad que me encuentro perfectamente.
Bueno, pues ahí están las palabras de Juan Carr, del futbolista, ya uno de los más veteranos, ¿no?, del conjunto del Málaga Club de Fútbol. Así viene, de marcada la situación del conjunto blanquiazul. Nombre de Rica, Johnny, caso de Ontiveros con esa oferta del Villarreal. Hoy se ha referido a ello precisamente Juan Roch. Habla solo del caso de Ontiveros, pero insisto, está el caso de Ndiaye. Ya han escuchado la entrevista o la percepción de Juan Castro, el compañero que ha hecho la entrevista a Altani, cuando se refiere al caso de Ndiaye, que están buscando sobre todo la salida de Ndiaye rumbo al Getafe, que es el club que ha mostrado mayor predisposición para hacerse con los servicios. Pero claro, del jugador. Pero claro, en el caso de Ndiaye, el Málaga está claro que se tiene que desprender del futbolista. Se ha hablado de una cesión, claro. Creo que el Villarreal en todo esto tendrá que decir algo. El Villarreal está en primera, el Getafe está en primera. No sé si al Villarreal le va a hacer mucha gracia reforzar a un equipo pues que a día de hoy es su rival directo, porque el Villarreal sueña de nuevo con volver a Europa y el Getafe esta temporada, sin ir más lejos, va a jugar en competición europea. Por lo tanto, no es una operación en la que el Málaga diga, bueno, pues cedo a este jugador, me quito de en medio los 3 millones de euros y si haciendo primera división luego lo ficho obligatoriamente, ya luego lo venderé o haré lo que quiera con el jugador, como si me lo quiero quedar en el equipo. Claro, aquí al final el Villarreal se lo cede al Málaga y no sé qué posibilidad tendrá el Málaga de poder tomar toda la potestad para poder ceder al jugador al Getafe. Me imagino que el Villarreal en todo esto tendrá también mucho que ver. Hablando del Villarreal, habla Juan Roch, el presidente de la entidad, sobre Ontiveros.
No sé cómo están los momentos en esta situación, pero vamos, sería la última incorporación si realmente se produce y si no, pues... Los que estamos bien y yo creo que estamos preparados para de aquí 2-3 días empezar el sábado con el Granada. No, pero vamos, cada uno conocerá sus circunstancias, yo no las conozco en profundidad y tendría sus motivos el presidente de Málaga o los responsables de Málaga, pero vamos, nosotros teníamos interés, pero ahora últimamente pues nosotros vamos, con lo que tenemos vamos a ir adelante y si llega bien y si no llega pues... También,
sí. Sí,
yo creo que se quedarán algunos de los que iban a poder salir, pero vamos, yo supongo que no tenemos, si no llega, pues los que estamos ya. Cada uno, pues uno defiende una posición, otro defiende otra posición, pero vamos, yo creo que si llegamos a un acuerdo, pues bien, y si no llegamos a un acuerdo, pues también.
Bueno, pues ahí está la palabra de Juan Roch con el asunto de Ontiveros. Aquí esto es una partida de ajedrez. Cada uno, evidentemente, tira para su lado. Ellos dicen que ahora ya no están tan interesados para que el Málaga rebaje sus pretensiones y el Málaga pues dirá que si lo vende, lo vende por lo que vale su cláusula. Es normal. No va a decir el Málaga que lo va a vender por 5 duros, ¿no? O por 20 céntimos. Poniéndonos ya para hablar para la actualidad, ¿no? Para los viejos cebolletas como yo. Así que vamos a ver lo que ocurre. Y si es cierto que el Málaga es capaz de sacar 20 millones de euros en esta semana... Vamos a celebrarlo más que cuando nos metimos en la Champions. Y por cierto, con el tema que he comentado anteriormente de Altani y de la ciudad deportiva, me matiza bien mi amigo Javier que los 4,5 millones de euros que el Málaga recibió por la venta o la permuta de los terrenos de El Viso están depositados en la notaría donde se firmó y que están pendientes de la inscripción en el registro. Se espera que esa inscripción en el registro quede para el mes de septiembre. Así que a ver si para el mes de septiembre el Málaga tiene ese dinero y puede reanudarse las obras de la Academia del Málaga Club de Fútbol. 3:52 de la tarde. Para ir acabando con el Málaga, pues te cuento que CaixaBank ha renovado su patrocinio con el Málaga Club de Fútbol para las 3 próximas temporadas y que ya se pueden adquirir o bien en las taquillas o bien en la web del Málaga las entradas para cada uno de los partidos que vaya a jugar el Málaga como local en la Rosaleda. Si quieres ver el partido de la jornada 41 o 42, que ahora de memoria no sé si va a ser la Rosaleda, ya puedes adquirir incluso esa localidad. La página web del Málaga, incluso las taquillas de la Rosaleda. Lo que desconocemos es la hora, está más claro que el agua. 3:53, mínimo alto del camino y seguimos.
Málaga, siempre contigo. Consigue con Sur un fantástico llavero de la biznaga fabricado en metal con esmalte blanco y rosa. Domingo 18 de agosto, Cartilla con Sur.
¡Atención! En Don Dormilón, hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1.000 euros y paga en 12 meses, sin nómina ni papeleo. Tiendas Don Dormilón, en Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
Más de 60 años renovando nuestra ilusión y vocación de servicio con un único objetivo, darte siempre la atención que mereces. Gracias a vuestra confianza somos la compañía de seguros de toda la vida, de toda tu vida.
Previsión médica, seguros de salud en Andalucía para Andalucía. Previsionmedica.com.
Ahora la radio también se puede ver, tocar y leer. Papeles de Radio, una revista con lo más destacado de un año de información del Grupo COPE en Málaga en un formato fresco y ameno. Papeles de Radio, los días 12, 13 y 14 de agosto, recoge tu ejemplar totalmente gratis en el Pimpi. Patrocinan Academia Óptima, SEAT Automóviles en Rueda, Credialpes, Ensueños del Sur, Vitas Costa del Sol y CESUR Centro Oficial de Formación Profesional.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:54 de la tarde. Si estás agobiado, no te preocupes, ahí está Credialpes. Si necesitas algún préstamo personal para lo que quieras, para muebles, para un coche, para darte un viaje, Credialpes te busca las mejores condiciones del mercado. O si te hace falta para hacer unas reformas en casa, Credialpes es agencia negociadora y agente de Cofidis. Te ofrece hasta 15.000 euros desde 5,95 euros al mes. Lo mejor es que concertes una cita de manera gratuita y que te hagan un estudio y que tengan la solución y la respuesta en menos de 15 días. Infórmate en Credialpes en el teléfono gratuito 900-234-235, repito, 900-234-235, o en sus oficinas en calle Héroes Ostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Y de la mano de Credialpes, pues nos metemos de lleno en la última hora del Unicaja de Málaga. Bueno, siguen sumándose nuevos jugadores a la causa del equipo malagueño. Ya hoy se espera que lleguen por Málaga Fran Elegar y Josh Adams, que ya pasen las pruebas médicas y que ya el viernes se pongan a las órdenes de Luis Casimiro. Hoy, por cierto, ha estado Deon Thompson en Málaga. Nos cuentan que va a estar hasta el 21 de septiembre aquí en la ciudad y hoy se le ha visto entrenando a las órdenes de Germán Gabriel y con el canterano Pierre Sané. Lo de la selección de Costa de Marfil es de traca. Preparan el Mundial. Le dejan a Deon Thompson que se quede por aquí, por Málaga, hasta el día 21 de septiembre. Y ahora además, la selección, los jugadores se ponen en el huelga por no sé qué historia de unos bonus. Bueno, que juegue por lo menos un partido oficial Deon Thompson, que le cambie ya la nomenclatura del pasaporte y que finalmente pueda ser jugador no extracomunitario, que sea Cotonou. Pero insisto, el jugador se está entrenando ahora en Málaga a las órdenes de Germán Gabriel. Y hoy el turno ha sido para Geru, ahora este pívot ucraniano, 25 años, 2'08 de estatura, uno de los mejores reboteadores de la temporada pasada en la Liga. Habla de que su ambición es estar la próxima temporada jugando en la Euroliga con el Unicaja de Málaga. Además, reconoce que ha sido fácil decantarse por la opción del Unicaja.
It was an easy choice because it was the best team that made an offer. And there is so many things. I played with Sergi Vidal, for example. He'd been telling me good things. Belemele was telling me good things. And then obviously, watching Unicaja playing against Unicaja, it was an easy choice because everything here is built for my next step, for the next progression step, you know. So it was kind of an easy choice.
Fue una fácil elección porque era el siguiente paso para él seguir evolucionando. Que aparte de eso, de ser una fácil elección, venir a Málaga, que ya lo había comentado con Sergi Vidal, que le había hablado de todas las cosas buenas que tenemos aquí en Málaga.
Bueno, Sergi Vidal, y también en esa alocución del jugador también menciona a Romaric Belemene, en el que fuera también jugador del Unicaja de Málaga. ¿Y qué le parece la plantilla que se ha confeccionado?
I think it's a very mobile and fast roster, I think, because comparing to last year, they had a couple of bigger fives compared to this roster. I think maybe team wants to be faster this year, and I really like it because I like to play fast basketball since I'm able to run the court. I'm pretty excited, and I think they did a good job putting the players together.
Cree que tenemos más grandes, con más físico y con más movilidad y más rapidez, que posiblemente eso a él le beneficia porque es lo que a él le gusta hacer, rebotear, correr.
¿Y el club qué dice con el fichaje de Gerum? Habla Manolo Rubia.
Un chico, un jugador que ha crecido desde, bueno, primero en su etapa en universitaria y luego pues desde la Les Plata subiendo por diferentes equipos, Clavijo, Getafe, Lleida, Barcelona, finalmente en Breogán. Y un jugador que todos los que le conocemos sabemos que es su gran, digamos, lo mejor que tiene es su gran movilidad, que le aporta puntos en ataque debido a esa movilidad, de poder hacer puntos en rebotes ofensivos y que defensivamente puede cambiar, incluso capaz de defender a jugadores exteriores de perímetro, y que Sabemos que nos va a dar mucho porque ha ido evolucionando y cada año que ha jugado ha demostrado que va a ser cada año mejor. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros.
El viernes comienza el trabajo en pista, las órdenes ya de los jugadores de Unicaja, al mando Luis Casimiro. Y por cierto, hoy entra en liza ya también el balonmano Ciudad de Málaga, a las 8, primer partido de pretemporada, Copa Andalucía frente al Ars Naranja. Te quedas ahora con los servicios informativos y posteriormente Coco Jurado con su tertulia taurina desde la canasta de la Malagueta. Los saludos de Emilio Guerrero. Regresamos el viernes. Hasta luego. Adiós. Cuando era niño.